Yo vengo de jugar con una lata de sardinas, con un ladrillo, con un mecate amarrado, haciendo carreteritas. Me dice mi papá, ¿tú crees que yo merezco esto? Y me dice, hijo, ya no quiero estar aquí. Si te quieres quedar, peleamos. Si te quieres ir, suéltate, papá.
Yo nunca fui de drogas, yo fui de alcohol. Mira, me tomaba una botella diaria de tequila.
¿Y sabes qué, hermano? Qué equivocado estaba. Porque hace 3 meses estaba muriendo. Llegó un momento que yo me convertí en un anciano. Así, en 5 días, ¡pum!, me quedé como un anciano y me daban de comer en la boca. Me ardía respirar. Y dije, me estoy muriendo.
¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en la emisión más del minuto que cambió mi destino. De manera muy respetuosa, saludos a Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado de esta noche es un hombre que siempre ha escrito canciones por mujeres como tú. Su inspiración lo mismo puede ser el miedo que el amor, y es capaz de componer desde el alba hasta el anochecer. Por una que otra letra ha tenido que decir, perdona mi franqueza, pero es que no puede evitar cantar directo al corazón. Y aunque ha tenido muchas musas, su credo definitivamente es Doménica. Ella es su espejo en esta profesión, en la que ha triunfado incluso frente al mayor monstruo de los escenarios. Un terrenal que se ha enamorado de un ángel más de una vez. Fato, buenas noches, bienvenido al minuto que cambió mi destino.
Hermano, qué belleza, Gustavo Adolfo, qué gusto verte, campeón.
Querido amigo,
te quiero mucho, te quiero mucho. Es un placer verte y verte muy bien, muy elegante, muy guapo, como siempre.
Gracias, amigo.
Ay, qué presentación, hermano.
Nada más es parte de lo que nace de tu corazón. Eso es todo.
¡Wow! Tú deberías escribir, ¿eh? Oye, ¿nunca has escrito?
No.
¿Lo has intentado?
No, tampoco.
Después platicamos de eso.
Pero yo los admiro a todos ustedes. ¿Sabes por qué los admiro? Porque yo digo, seguramente Fato, Manzanero,
Martín,
Urieta, Palencia, te lo prometo. Digo, se meten a espiar mi corazón porque dicen lo que mi corazón, lo que yo siento, pero que no lo sé expresar.
Wow.
Qué padre lo que hacen ustedes, ¿no?
Y tienes razón lo que dices, pero eso lo logra solamente, hermano, las canciones que fueron paridas a través del alma. ¿Te das cuenta? No es que esté demeritando lo de ahora, pero hoy creo que el autor compone con el pensamiento, buscando rimas. Y los autores que te provocan eso, que hagas tuyas las canciones, no siendo tuyas, son esos autores del alma.
Total, ahorita hablaremos de todo eso, querido Fato. Pero empecemos por Veracruz. ¿En qué parte de Veracruz naces?
Nací en la Huasteca veracruzana, llamado Platón Sánchez Veracruz, un pueblito que en aquel tiempo, cuando yo estaba en el pueblo, salimos joven, era de 5.000 habitantes. Hoy es un poco más grande, bastante más grande. Ahí nací, ahí hasta los 10 años estuve ahí con mi viejo santo y mi madre, hasta que decidieron llevarnos, junto con mis hermanos, a Reynosa.
Un 9 de septiembre de 1960. Sí. ¿Y cómo era tu vida en Platón Sánchez? ¿Platón Sánchez?
Platón Sánchez.
Descríbeme cómo era el pueblo y cómo era tu casa.
Fíjate que, Gustavo, mi papá fue un hombre muy exitoso en lo que hacía, que era sembrar tabaco y crear ganado. Esta parte que me preguntas es muy interesante y muy importante para mí comentarla. Yo vengo de jugar con una lata de sardinas, con un papá pudiente, económicamente hablando, una lata de sardinas o un ladrillo con un mecate amarrado haciendo carreteritas. Era un niño de 7 años que se metía al carro Ford de mi padre a pensar no sé en qué, mientras veía jugar a los demás amigos. Esa fue mi vida, fui muy analítico, fui muy feliz. Fue muy feliz, demasiado feliz. Creo que es la época más bella de mi vida.
¿Tienes hermanos de sangre?
Sí, tengo 8, uno trascendido. Mi hermanito que se me fue.
Ocho, son un montón, amigo.
Ocho, cuatro mujeres y cuatro hombres. Sí, sí. El viejo salió bueno.
Había pocos comerciales en la tele, yo creo. Sí.
No, y el viejo era bastante bandido, ¿no? Mi padre santo, don Chalino.
Oye, ¿y de la misma señora?
Sí, sí, sí.
Digo,
sí.
Porque es la misma, pero con la misma mujer también.
Está buena esa. Sí, con la misma, con la misma. Ocho hermanos maravillosos. Toyita, Elsa, Santa, Gaby, Leonardo, Chalino, mi negrito, mi hermano Juvencio, que trascendió con mi mamita y con mi viejo, y Sandita, la más pequeña, y yo, tu servidor.
Oye, ¿y tu papá se dedicaba entonces al campo?
Al campo, a sembrar tabaco y el ganado.
Y a la ganadería. Uh-huh. Y mamá, pues con ocho hijos, o sea, no es que no trabajara, es que la friega de friegas, ¿no?
Sí, sí, sí. Mi campanita. Yo creo que fue el motor principal para que yo esté aquí.
Amigo, y luego contrastante el cambio, ¿no? De un pequeño poblado de la Huasteca
veracruzana
a Reynosa.
Sí.
Nada que ver una ciudad con la otra, ¿no?
Nada que ver, nada que ver. Para mí fue difícil, para todos nosotros, porque criados en el campo. Llegaron a la ciudad muy americana, porque está pegada a la frontera, ¿no?
Correcto.
Caminando. Pero, ¿sabes qué, hermano? Lo agradezco. Aquí aplica lo que nunca he creído. Sacrificio. La gente dice sacrificio. No existe. No existe en la mayor parte de los casos. Cuando tú vas en busca de algo, no es un sacrificio. Es un placer.
Claro.
Pero en el caso de mi padre, sí. Sacrificó su vida de ganadero por llevarnos a Reynosa para darnos un mejor futuro.
Ok.
Compró negocios y le fue mal en muchos negocios a mi padre, pero tuvo un soporte que le bastó para poder mantenernos hasta que mi viejo se fue a los 97 años.
97 años, de buena madera,
de
tu
buena
jefe.
Madera. Y mi madre se fue porque la pandemia, bueno, ya te lo diré, a los 94 años mi madre santa, bailando todavía, bailando guapangos, bailando.
Es una bendición llegar a esa edad, ¿no?
Sí, espero que yo llegue por ahí.
Pero mira, me lo decía un señor que se llama Oscar Burgos, el perro Guarumo.
Tipazo además.
Tipazo. Dice, nada más que a la edad que Dios nos preste vida, que nos podamos limpiar la colita solo.
Cierto, cierto, cierto. Me estás llevando a un momento, no quiero romper con...
Tú, amigo, ese es tu programa, tú puedes romper lo que se te dé la gana.
Wow.
O sea, si nos has roto el corazón tantas veces, que no rompas esta plática.
Me llevaste al cuarto vecino de tu servidor en Guanajuato. Porque en Guanajuato tenemos todo seccionado. Doménica es mi vecina, mi maituca.
Doménica es tu hija.
Mi hija, okay. Mi gran campeona. Y mi Doménica, mi esposa, está en su casa. Y yo estoy al lado de Doménica en mis cuartos. Y al lado estaba mi papá y mi mamá. Ahí voy, me dice mi papá. Yo lo acababa de bañar. Y me dice mi viejo, ¿tú crees que yo merezco esto? Y le digo, viejo, ¿qué? Esto, hijo. Pañales. Y le digo, y viejo, ¿y qué se le hace? Él estaba en la cama y yo lo agarro por las costillas, lo jalo, lo pego aquí y me queda su cabecita de chupón aquí, canosa, con su chuponcito así. Y le digo, ¿y qué se le hace, pa? Y me dice, hijo, ya no quiero estar aquí. Ya me quiero ir. Tienes, hermano, ¿te puedes imaginar esa charla en un cuarto, sí, donde claro, mi padre me está hablando de eso, de querer irse y yo querer retenerlo? Lo único que le dije a mi padre, te bendigo en nombre de mi madre y mis hermanos. Si te quieres quedar, peleamos. Si te quieres ir, suéltate, papá.
¿Hace poco fue eso,
¿eh? Eso fue con mi padre casi 9 años, 10 años. Mi madre fue hace poco.
Hace 10 años, o sea, ¿te vivió hasta los 50 años tuyos?
Sí. Sí, correcto.
¡Qué regalazo de vida!
Sí, hermano, olvídalo.
O sea, tener a tu jefe 50 años de vida,
sí, sí,
para Dios, aprenderle, Dios, para escucharlo, para ser regañado,
sí,
para abrazarlo.
Sí, señor.
Para que te cajetee.
Sí, señor.
¡Wow!
Un privilegio. Es cuando yo, a pesar del dolor que nunca se nos va, hay gente que te dice, es que se va a ir. Hay gente que cree que se va a ir. No se va. Ese dolor no se va nunca. Se acomoda en algún rincón de nuestro corazón. Pero cuando tú has honrado a tus papás, créemelo, dignificarlos te dignifica a ti.
Claro.
Entonces yo recuerdo a mis papás y hoy, hermano, hoy puedo decírtelo. Hace 3 meses no. Hoy puedo decirte que hoy me levanto, veo
el sombrero de mi madre y digo, chaparrita. ¡Ay, mi vieja chula, te amo! Aquí está mi bebé. Y sonrío, igual con mi viejo. Conservo cosas de ellos. Y uso cosas de mi papá, por ejemplo.
¿Cómo qué?
Como alguna chamarrita que él usaba mucho y que le encantaba. ¿Me entiendes? Y yo las uso. Me las pongo porque cuando dice mi canción, respiro el olor de mi madre y la vida me crece. Me pongo el abrigo del viejo y el invierno florece.
Qué hermoso.
¿No?
Tengo que hacer una pequeña pausa comercial. Veo que traes... ¿Es un rosario, un escapulario? ¿Qué es, amigo?
Es un rosario. Que me regaló mi sobrita, que en paz descansa, mi maquetita, que me lo dio hace muchos años. Yo soy muy creyente, hermano, pero yo le creo a Dios, no creo en Dios, le creo a Dios.
¿En la Virgen?
También. Soy católico, soy creyente. Creo en la Virgen de Guadalupe, mi morenita, claro, mi mamá era y la Virgen María. Creo en Cristo. Esa historia de Cristo está muy profunda. No afina mi guitarra, pero...
Oye... Ese es un chiste privado, sí. Déjame hacer una pequeña pausa comercial porque hay que platicar tus inicios, tus esencias, tus musas, tus motivaciones, tu alcoholismo.
Sí.
Él sí. Es Fato, es el minuto que cambió mi destino. ¿Qué plática estamos empezando y qué plática nos espera? Regresamos. Fato, tu real nombre es Enrique Guzmán. Cuando me pasó la información dije, no, si voy a entrevistar a Fato, a Enrique Guzmán, no. Ese es tu nombre, Enrique Guzmán Yáñez.
Sí, y no fue por Enrique Guzmán, fue por un tío mío mucho mayor que Enrique Guzmán, okay, ¿no? Que ya falleció. Y mi padre me puso Enrique, pero la bronca está que cuando yo empiezo a andar en el medio artístico, hay algo curioso. Yo estaba vine a ganar Valores Juveniles Bacardí. Ya lo dije.
Ya lo dijiste.
Ya lo dije. Ya no existe.
Tomamos Bacardí muchos años, tío, así que no pasa nada.
Valores Juveniles. Okay. Entonces, ahí Pati Chapoy me dice, tú no te puedes llamar así, Enrique Guzmán Yáñez, búscate un nombre. Entonces yo en un taxi, después de días, veo Edson. Y luego el taxista, ¿quién es Edson? Es como de máquina de escribir. Dice, mi hijo, me voy a llamar Edson yo. Hoy véame porque voy a salir en televisión. Después de Edson, bueno, viene Edson, no pasa nada con mi carrera y cambio a Fato.
¿Y Fato viene del italiano o de qué lengua viene?
Es correcto, italiano. Fato con una T.
¿Y qué quiere decir?
Fato con una T quiere decir palabra divina, buena fortuna, voz de profeta y el último en lugar de las cosas.
Ok.
Eso es Fato.
Qué bonito, ahorita me cuentas cómo lo eliges, pero... La música italiana allá en Reynosa tiene mucho que ver contigo, ¿no?
Sabe mucho, hermano, sabe mucho.
Sí.
Fíjate que yo tenía 11 años cuando mi hermanito Juvencio, que en paz descanse, mi hermano Linio Guzmán cantaba, un día me dice, tú cantas bonito, chaparro, te voy a poner el Galleto Guzmán. Y me vistió de norteño, me puso un sombrero y me llevó a los drive-in de McAllen, Texas, a cantar y yo gané los primeros premios. Y fue una historia, cantando norteño yo. A esa edad de los 11 años, estamos hablando del 71,
okay.
Tina Compeán, una gran locutora mexicoamericana, que me quería mucho, me dice, a ver, yo no sé qué sea esto, me dice. Y agarra algo así en sus manos, que es como la marca del sombrero de Fato, agarra algo en sus manos.
Tus sombreros, ahorita hablamos de tus sombreros, están padrísimos.
Sí. No, te tengo uno para ti que te guarda especial. Y agarra un long play y me dice, te quiero regalar esto. No sé quién sea, te lo quiero regalar. Bueno, veo un hombre de lentes con sombrerito, tipo panameño, que cantaba toda la vida, tum, 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 71. No existía en el mercado, Lucho Dalla.
Wow.
Entonces yo digo, me lo llevo, lo pongo en la tornamesa, en la consoleta. Y escucho a alguien yo era un muchacho de 11 años, digo, wow, me gusta. Empiezo a seguir a Lucho Dalla, a querer cantar como él, uh-huh. Y ahí viene Italia para mí y me marca. Al grado de ser amistad con él y con Zucchero Fornaciari, por ejemplo, ¿no?
Qué chulada. Oye, pero para los 13 años llega... O más bien no
el
príncipe,
el príncipe
creas,
pobre.
Lo creas.
Sí.
El príncipe pobre.
Sí. Y no le he grabado, lo
voy a
grabar.
Pero chamaco de 13 años, ¿cómo le llega un príncipe pobre? ¿Lo recuerdas?
Sí.
Yo soy un príncipe sin más que un saludo, un triste cómo estás. Es mi palacio un tejabán y mi guardia es un robusto can. Tengo mi riqueza, es mi honra y un zaguán que hay que cuidar. Esto lo hago porque yo era un niño, hijo de un señor hacendado, que nunca tuvo juguetes, los de cuerda. Ajá. ¿Te acuerdas que había camionetitas? Sí, claro, bueno, claro. Yo no jugaba en la vida con eso, jugaba con un ladrillo.
¿Por qué?
Porque mi padre, o sea, lo más cercano era Tampico, compadrito. Lo más cercano era Tampico y mi viejo chulo estaba metido en el rancho y yo prefería montarme al caballo en Anancas con él, Anancas, e irme al rancho que andar pensando en juguetitos.
Claro.
Y entonces dije yo, al tiempo digo, el príncipe pobre.
Claro, claro. O sea, tu papá era un señor adinerado,
sí,
pero nunca tuviste los lujos de un niño rico.
Nunca nos dio por ahí, no. Nos dio mucho amor.
Ok. Oye, ¿y a los 13 o 15 años empiezas a trabajar en bares de McAllen?
Sí, a los 15 años, con permiso de mi papá, ajá, en los happy hours, empecé a trabajar ahí en McAllen. Y yo hasta los 22 años todavía le decía, papá, ¿me das chance? ¿Tú te acuerdas bien de eso? Cuando claro, el viejo te doblaba con la pura mirada, hermano.
Puta, ¿no? ¡Qué época!
¿Te acuerdas?
O sea, ahora te les quedas viendo, ¿qué no me ves? Ya tú nos bajas la mirada, claro, para evitar la bronca.
Claro, entonces mi papá, cuando empezó a ver la seriedad en mí, me dice, a ver, se acabó. ¿Se acabó tu guitarrita o te la rompo por la cabeza? Y ni te digo lo que me dijo. Entonces yo le dije, wow, ¿y qué voy a hacer? O sea, escondidas y hacía las cosas, hasta que un día hice un pacto con él y peleé yo para acá.
81 llegas a
81
México.
Y llego con los Panchitos.
¿Los Panchitos?
Con los Panchitos de aquí del barrio de...
¿De Tacubaya?
Sí, viví con el...
Yo pensé que con los Panchos, no. El trío, los Panchitos, los que eran unos bandoleros.
¿Con ellos?
Sí, unos...
Con ellos llegué. Con el Fitis, con el Bule, con la Mosca, con el Guaguá, con el Venado. Con ellos viví. Yo no sabía quiénes eran. Yo cantaba rock. Yo llegué a un lugar, me querían golpear y yo me puse el brinco y me dicen ellos, ¿quién eres? ¿De dónde vienes tú? ¿De Reynosa? Yo era de Platón. Pero, y mis amigos de ellos, los bendigo donde quiera que estén. Y
¿estarán vivos?
Pregunté, ay, hermano, hay historias tantas que me pasan. Voy al aeropuerto hace, ¿qué será? 6 meses y el boleto y estaba un hombre de minusválidos.
Claro.
Y el vato me pide el boleto y me dice, Edson, por Cristo. Me dice, Edson. Esto yo digo, ¿quién eres? Soy la Mosca.
Le digo, ¿qué? ¿De los Panchitos?
Sí, en el aeropuerto sentado en silla de ruedas cortando boletos. Y me dice, Edson, me reconoció. Y yo le digo, claro, wow.
Oye, fue la primera pandilla que hubo en México, los Panchitos.
Así es.
Que tenían atemorizado a la Ciudad de México.
Así es. Muy, ya me adoraban.
En la zona de Tacubaya.
Y ¿cuál es la otra? Tacubaya y...
Por ahí.
Observatorio.
Observatorio, sí.
Los llevé a Reynosa con mi papá. A 5 de ellos los llevé a Reynosa con mi papá a pasear. Papá no tiene ni idea. Con el tiempo supo.
Aquí te traigo unos amigos.
Dios mío santo, joder, yo no quería...
Oye, ¿y vivías en casa de ellos? O sea, tú llegas a México...
Ajá. Fíjate que es una historia, me estoy brincando.
Pero que venías con la mano izquierda, va adelante, la derecha sí, para atrás, ¿o qué?
Sí, sí.
Él es Fato, venimos con... ¿Aquí llegó a México? ¿Cómo llegó a México? ¿Por qué con los Panchitos? Regresamos.
¡Wow! Un día llego con mi viejo, le digo, papá, aquí está el pacto que hicimos tú y yo. Se sonríe. ¿Y cuándo fue esto? ¿A qué hora fue eso? Pues tú estás ocupado, aquí está. Y dice, ¿y qué vas a hacer, chaparro? Me voy. ¿Cuándo? Hoy.
Fato, llegas a México de Reynosa, me supongo que en camión, a la Ciudad de México, llegas a la Central del Norte, sí, supóngome yo, sí, a 100 metros, y de ahí para dónde jalas o qué.
De hecho, la Central del Norte fue mi primer hotel.
Ok.
Jalo confiado en que yo ya había ganado en ese tiempo valores juveniles, que era por estados.
Ok.
¿Vale?
Sí, sí, sí.
Eso me anima a venirme, y yo dije, voy a conquistar. Tengo una prima, la güera, te amo, la güera Williams. Llego con ella unos días, pero yo tenía mi plan,
de buscar. Me dicen, vete a esta transnacional, vete a ver canciones. Y ahí voy, no me daban bola a nadie. En una de esas diocidencias de la vida, me cruzo con Graciela Carballo.
Ok.
La autora de casi todos los éxitos de las letras de Amanda Miguel y Diego Verdaguer.
No más.
Como Él Me Mintió, ¿cómo? Mi Buen Corazón, claro. Horacio Lancilota, productor de Valeria Lynch. Ajá. Horacio Lanzi y Graciela Carballo. Me conocen en una reunión. Dice, ¿tú compones? Compongo. Y me dice, wow, pibe.
Oye, loco.
Te lo juro. ¿Qué es esto, loco? Eso es un genio. Digo, yo un genio. Y escuché tantas veces la palabra genio, hermano, que un día dije, ¿es malo ser genio o es bueno? Ya no entiendo. Porque no me daban bola, porque nadie me grababa.
O sea, soy un genio, pero no tengo ni qué comer.
Exacto.
Sí, claro.
Ellos lo decían, este pibe es un genio. Bueno, ellos me toman, me dan una lana, 10 mil pesos para ser exactos, para rentar, y me voy a rentar en los empleados de Sears, que era un edificio que estaba en Observatorio.
Okay.
Entonces, yo cada vez que salía a comprar alguna torta, me encontraba una mancha de canijos. Y eran puros maleantes buenos.
Los Panchitos.
Los Panchitos. Entonces, ahí estuve yo cerca de 4 años. Me hice muy, muy amigo de ellos. Y, hermano, y de ahí empezó mi seguir buscando y buscando y buscando.
Oye, pero tú mientras tanto aquí en México, pues estabas con tu sueño, sueño real y auténtico de un joven... De cantar y componer, pero ibas a la universidad.
Yo estudié...
¿Contaduría?
Yo, de hecho, exacto. Yo para poder hacer eso que me brinqué yo, por las emociones que traigo encima, que mi papá me dijo, a ver, ¿qué vas a hacer con tu vida? Le dije, mira, vamos a hacer una cosa, papito. Yo te voy a dar una carrera. Él se sonrió. Y yo dije, ¿qué estudio? Contabilidad privada, 2 años y medio. Un día llego con mi viejo y le digo, papá, aquí está el pacto que hicimos tú y yo. Se sonríe. ¿Y cuándo fue esto? ¿A qué hora fue eso? Pues tú estás ocupado, aquí está. Y dice, ¿y qué vas a hacer, chaparro? Me voy. ¿Cuándo? Hoy. Hoy me voy. Aguascalientes, llego a México. Llego a México. Entonces sí estudié contabilidad privada, nunca la ejercí y me dediqué a esto.
Pero eso te ha servido en la vida.
Me ha servido.
O sea, porque todo en la vida sirve.
Me ha servido, claro. Para echar numeritos y eso.
Para llevar tu contabilidad privada. Sí.
O para saber, decirle a la contadora, oye, ¿qué pasó aquí? ¿O por qué esto? ¿No?
O no me cuadran las sumas y las restas.
Sí, señor.
Oye, ¿qué edad tendrías 21 o 22 años cuando ya se te veía acabado a ti, no? Cuando compones que ha acabado, se le ve junto con Graciela Carballo, amigo.
Sí. Mira, esa canción la hice en una pizzería. Me dice Jorge Rodríguez, vete a esta pizzería, está quebrada, pero úsala y come de ahí y sácale lo que puedas y me das lo que te entre. Está embargada. Entonces yo ahí agarro un día la guitarra y como siempre agarro la guitarra. Yo, tararana, que acabado se le ve, son las huellas del placer. Era para mujer. Graciela Carballo la escucha, ya hecha por mí. Y Graciela dice, hay que hacerle una versión para mujer. Y ella implementa algo de letra, ¿no? A la canción que yo escribí. Esa es la historia. Y la grabó Lupita D'Alessio.
Y un éxito.
Uno de los éxitos grandes de Lupita D'Alessio, que me empezaron a poner a mí en un estatus distinto. Que, ojo, no empecé a ganar dinero ahí, papá. O sea, nada que ver. Dinero llegó.
¿Cuánto tiempo te tardas de que cristalizas tu sueño de venir a México a los 21 años, a que cobras por primera vez? Ya no hablemos de comer 3 veces con manteca, como decía mi abuelita, sino empezar a vivir de esto, a mantenerte, pagar tu renta.
Es que mira, te puedo decir desde Ragazzi, Baila con la Luna en la Azotea, que fueron éxitos, pero no me entraba el dinero. O sea, yo no lo veía. Yo pagaba una renta, eran 1,200 pesos y muy a fuerza lo podía, o era comer o pagar renta, ¿no? A mí realmente me llega el golpazo que dije, wow, con por mujeres como tú, que le cambió la vida a Pepe y me cambió la vida a mí.
¿Qué?
Ahí dije yo, ¿neta? ¿Es neta esto que estoy viendo aquí? Ahí sí, ¡pum! O sea, fueron casi 30 y tantos años, padre.
Oye, pero a ver, tú ya pertenecías a la Sociedad de Autores y Compositores de México.
Desde el 81,
que,
sí.
Que además yo sé que todos ustedes son orgullosos de la sociedad que tienen.
Deberían todos los mexicanos
estar muy orgullosos de lo que es Saken. Es la sociedad número uno del mundo en todo habla hispana, en recaudación digital. La número uno del mundo. Y somos el tercer catálogo más importante del mundo.
¿Y cuáles son los otros dos, amigo?
Es Inglaterra, es parte de Estados Unidos, evidentemente. Imagínate Inglaterra con los Beatles y con todo. Bueno, con todo eso.
Con todos.
No, pero México, papá, o sea, cuidado. Tenemos un catálogo que ya lo quisiera tener en muchos países. Entonces, nos lleva a un nivel muy grande. Y aparte de eso, tú lo conoces. Tenemos la edificación más bonita, que no es la física, sino la hermandad que hay entre el presidente, que es Martín Orieta, y el último de la fila. Para nosotros no hay estatus, no hay estaturas, ¿no? Unos podrán tener más éxitos, pero todos estamos a la par en cuestión de hablarnos. Como
oye, me encanta cómo se hablan todos porque...
Lo has visto.
El maestro. O sea, correcto. En cuanto entras ahí, luego los medios de comunicación, hasta como de burla decimos, la maestra Bellacar, pues es maestra. Aunque no nos guste, es maestra. Fato, regresamos. Venido. La presencia estelar en el minuto que cambió mi destino de Fato. Por mujeres como tú, tu primer, el éxito así de locura, pero para 1997 hubo una mujer que te tocó el corazón, que cimbró tus entrañas y te convirtió en el hombre y el papá más feliz del mundo. Su sí. Nombre es Doménica.
Sí, Doménica, mi hija, su mamita... Mi Maite de Oro, mi Maituca, le digo yo, gran compositora, un ser humano extraordinario.
¿Sigues casado con Maite?
Sí. Sigo casado con Maite, es un ser humano extraordinario.
¿No más un matrimonio llevas en tu vida?
Sí, papá. Bueno, no he sido ningún santo, ni pretendo.
Como Martín Urieta, perdón, Armando Manzanero un día dice... Dices que a mí siempre me están jode y jode que cuántas veces me he casado. Si llevo 50 años casado, con diferentes, pero 50 años.
Sí, no, yo por ese lado no lo veía por ahí. Estaba Doménica de por medio y creo que he hecho bien las cosas dentro de lo mal vivido, porque a veces nos ha tocado bailar la jodida, ¿no? Asomé la cabeza a la conciencia y dije, por aquí es. Y estamos bien.
Oye, ¿y cómo conoces a Maite, tu señora esposa?
La conocí, ella también compitió en valores juveniles. La conocí en los eventos, estaba Cristal, estaba Maite, estaba Mijares, estaba Ana Gabriel, estaba yo, estaban muchos más, muchos se quedaron en el camino.
Qué chulada de toda la gente que acabas de mencionar.
Otra cosa.
Qué belleza.
Rafi,
claro.
¿Te acuerdas?
Por supuesto. Otro asunto.
Ahí conozco a Maite y después Maite... La agarra Blasco y le habla a Horacio Lanz y le hace la carga.
Miguel Blasco.
Y le dice, vamos a producir a Maite. Maite gana la grabación de la OTI con un tema mío que se llama La Reina de los Colibríes.
Okay.
Entonces, éramos amigos. Uh-huh. Éramos grandiosos amigos. Nos contábamos nuestras historias de amoríos. Aunque ella no tanto, pues la mujer más inteligente, se agazapa más, ¿no? Entonces, yo lo contaba y al final nos hicimos novios y nos casamos y hoy tenemos a nuestra Doménica.
¿En qué año se casan?
Nos casamos, ay Dios mío santo, ahí se me la pusiste difícil. Pues Doménica tiene 27 años de edad, mamá te balconié.
Pues sí, nace el 97.
Doménica nació en 97.
¿7?
Ajá. El 89 por lo civil por ahí, porque fue por lo civil primero, ¿eh? Y luego ya Doménica tenía 2 años cuando nosotros nos casamos por la iglesia.
O sea, nada de que se casó embarazada.
No. No, ahí sí no.
Que se comieron la torta antes del reggae.
No fui muy tortero yo.
Ok. Oye, ¿y cómo cambia la vida con un hijo, no?
Sí, es nuestra ancla, nuestra bendita ancla. Y mira, te voy a decir algo sin tapujos. Hay de aquel que quiera pasar como santo por esta vida. Los felicito, no es así. Todos los hombres tenemos debilidades y cometemos errores. Y a veces, vamos, piensas que es un acierto. O a veces te das una caricia de la vida, ¿no? Pero hay que saber reconocerlo, levantar la cabeza y decir, perdón, la ta. ¿No? Sí, es como cuando te preguntan, hermano. A mí me han preguntado, oye, Fato, ¿y tus canciones solamente han sido...? No, espérame. Mis canciones tienen nombre y apellido y no siempre es el mismo.
Claro.
Ha habido muchos amores en mi vida. evidentemente conozco una gran mujer, que la venero y la honro, pero por favor, esto no es gripe, o sea, uno se ojo alegre y ¿qué te digo?
Oye, ¿y qué pasa? Porque ahorita, pues, esta plática es de cuates, nadie la está viendo, no pasa nada. Pero, ¿qué pasa cuando uno se enfrenta con la señora? O en el momento en que tiene que hacer uno un ejercicio de honestidad y decirle, te he fallado. ¿Lo has hecho?
Pero estás tocando algo muy bonito, que tú también has hecho. Y qué bello, hermano. Sí, claro. Y te juro que te digo, wow, esos son los hombres. Sí. Sí, 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 lo hice una ocasión cuando me pregunta, ¿tú estás en esto? Digo, lo tengo que decir porque estamos frente
a la
verdad. ¿En las drogas? Frente a la verdad. No, no, perdón.
¿En las drogas?
No, yo nunca fui de drogas, yo fui de alcohol.
Ok.
De mucho alcohol. Drogas no, nunca, nunca. Y vaya que estaba en Reynosa, ¿eh? Esa parte no, de drogas jamás, nunca fui de drogas. Alcohol sí. No, o sea, tienes deslices con las drogas y ¿qué te digo, no? Hasta a veces con los amigos que te incitan a... Que pseudos amigos o que te dicen, por aquí se la onda. No, no es por ahí. Porque cuando ven un cambio en ti, dejan de aparecer, ¿no? Entonces dices tú, ah, caray. No
a mí me ha pasado que yo tengo un año tres veces que dejé de tomar el 70% de mis amigos.
Wow.
Me dejaron de invitar. Entonces yo decía, pues que ya no soy divertido, ¿qué? ¿Cuál hora que no veo, qué?
¿Y ahí cómo lo has manejado tu papá? Esa parte de... Porque tú les tuviste cariño a tus amigos.
Sí, claro.
Y ellos no te pagaron de la misma forma.
No.
Y ahí, ¿dónde te lleva el asunto del corazón? Dices tú,
A darme cuenta de por qué no se fueron antes.
Joder.
¿Por qué no se fueron
Exacto.
antes?
Exacto. Exacto.
Si nomás se me desgastaba yo, se desgastaba mi cuerpo.
¿Y el bolsillo?
¡Claro! Ahora pago cuentas de la cuarta parte. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
Oye, ¿cuánto tomabas?
Mira, me tomaba una botella diaria de tequila. Diaria.
¿Más mucho?
Por eso, una botella diaria de tequila. Mundial. Y después la bajé y combiné. Dije, me voy al vinito tinto. Me tomaba tres de vino tinto y media de coñac. Para carburar y empezar a... Bueno, mandé a dormir a la pena y me quedé bebiendo con los miedos de mi alma. ¿No, para eso?
Oye, ¿y cuándo te cae el 20 y dices, hasta aquí? ¿Y cómo lo logras? ¿Fuiste a algún grupo de ayuda?
No. Fíjate que me rehusé siempre, y lo voy a decir abiertamente con todo respeto a los psicólogos y psiquiatras, aunque voy con los psicólogos. Yo siempre decía, ¿qué c*** va a venir a decirme a mí? Yo soy la palabra. Yo soy el que dice, hoy he puesto mi memoria en pausa, ya no quiero echar a andar los recuerdos, soy la pena, me ha gritado basta, el orgullo me ha dejado afuera, ya no quiere convivir conmigo de esta charla. Le aburrió a este loco. La conciencia me habla en arameo. No la entiendo, pero creo en su palabra. Imagínate, yo tener el poder de la palabra y llegué a pensar que yo era la palabra. Entonces, cuando algún día aparece un muchacho joven y me quiso decir psicológicamente me llevarme, y el tipo se da cuenta que no podía. Y yo le dije, tú puedes conmigo, muchacho. Y ¿sabes qué, hermano? Qué equivocado estaba. Porque hace tres meses estaba muriéndome. Y mi hija me dijo, necesitas ayuda. Hace tres meses. Y yo dije, sí, necesito ayuda. Le había a Dios, que muy poco le hablo a él, porque está muy alto.
Sí, no, pues al jefe no hay que molestarlo.
Exacto, o sea... exacto. Y le hablo a mi carnal, a Jesús, y le digo, no puedo con esto. Yo tengo tinnitus. Se me detona la tinnitus por un asunto.
Ahorita las cosas que es la tinnitus, porque nomás la hemos oído.
Dios mío.
En la serie de Luis Miguel.
Es el infierno. Es el infierno, esto se te va gastando, y te lo digo para que no te lo cuides. Los oídos, hay una especie de esponjita que se va desgastando por el tiempo, por el uso, por el golpeteo, por el maltrato, y se te viene encima, ¿no? Ahí lo tenía yo, pero cuidado. Me acontece algo muy triste, una falla de un tipo. Era dinero solamente, pero yo me rebasó el coraje, yo quería ir por él y decirle, es una porquería, no lo hice, me vienen los ruidos, me viene, ¿qué hago aquí? Dije, estoy harto de esto, y sí veía todo, no veía carros, había carros, no veía carros, sabía que tengo, sí, perdón, que estaba en una posición económica suficiente para de aquí al rally no hacer nada más, pero no me bastaba, tenía miedo. Empezó a inundar el miedo. Yo que soy tan bravucón, como tú lo sabrás.
Sí, yo lo sé.
Y dije, Dios mío, ayúdame. Me estoy muriendo.
me estoy muriendo. Resumo con esto. Llegó un momento que yo me convertí en un anciano y olía a mi venerado padre. Yo respiraba el olor de mi padre en mi cuerpo. Caminaba como un anciano. Así, en 5 días, ¡pum!, me quedé como un anciano y me daban de comer en la boca y estaba así y me ardía el pecho, me ardía respirar. Dije, me estoy muriendo. Viene el abrazo de Doménica.
De tu hija.
De mi hija. Y viene el abrazo de Maite. Doménica durmiendo conmigo, sobándome la cabeza, diciéndome, te amo. Ahí dije, entonces hice de la vida una adicción. Como dice mi disco nuevo, hoy soy adicto a vivir. La gente no sabe vivir. Emula vivir. No tiene ni idea lo que es vivir. Hoy realmente estoy viviendo. Hoy quité a la basura. Hoy saqué, agarré la libreta, no la libreta, el directorio, empecé a borrar teléfonos de personajes que no sirven para un carajo. Y dije, esto no lo necesito en mi vida. Ahora salgo a respirar, juego con los perros, a convivir con latinitos.
¿Cuándo fue?
3 meses atrás.
¿El último trago que tomaste?
¿El último
¿Qué
trago?
¿Qué hiciste después de tomar ese último trago? Talentoso hasta las cachas este cuate. Su nombre es Fato. Venimos después de la pausa.
La presencia estelar de Fato.
Fato, el último trago que dijiste, ya no, o no puedo más, o ya no quiero más. ¿Cuál fue? ¿Dónde fue? ¿Lo recuerdas?
Sí, bueno, mira, yo todavía hasta hace, ¿qué será? 5 meses me tomaba un solo whisky. De uno sacaba 3, ¿vale? Así que ese no me hacía nada. A mí empezó gradualmente a cansarme el alcohol, hermano. ¿Sí? Empezó a cansarme el alcohol. Y cuando dije ya, se acabó, esto fue hace como unos 15 años, que agarrado un rosario, me dejé caer el piso, me enrosqué, me paré, me fui a la capilla del rancho de tu casa, cheque, me abrió como a las 6 de la mañana, sorprendido, te sientes mal, ábreme, le digo, me voy, llego a la capilla, y perdón lo que voy a decir. Y ahí fue donde le dije a Jesús, hermano, no puedo más con esto. O me ayudas o es tu responsabilidad, no la mía. Te hago responsable de todo lo que soy. Porque yo, tú eres mi conciencia, yo te amo. Lloré mucho, sigo llorando. Lloré mucho y dije, se acabó. Y se acabó. Y lo dejé muchos años. Y ya no, ahora yo no bebo ni una copa. Ninguna, ni la necesito. Porque digo, el fuerte fue ese momento que me caí, que dije, se acabó, vi autos.
O sea, ya delirium tremens.
No a ese grado, mi rey, no a ese grado, pero sí montado en la soberbia, era agresivo, no, ni te cuento, porque lo que llega a pasar de sí, de ponerle a alguien, pues un golpe. No, nada que ver.
A ver, es el gran problema cuando estamos bajo el efecto de, no somos nosotros, no. Somos un borracho que estamos ahí, ¿no?
Potenciamos este demonio, sí, que traemos adentro.
Supuesto, por sí. Supuesto. ¿Y llegó el momento que te daba pena ser así?
Llegó un momento que me dio pena cuando mi hija me lo hace ver. Mi hija Doménica me dice, papá, esto yo no lo quiero para ti. Yo todavía le dije, cállate, chiquilla, ¿qué sabes tú de esto? Esto nomás. Lloró mi hija y me dice, ven. Y me llevó a la capilla. Esto fue la segunda más fuerte que yo quería volver. Me tomé un tequila y la regué, hermano. Y me dice, aquí está tu carnal, como tú le mencionas a tu carnal, aquí está tu carnal. Júrame ante tu carnal que no vas a volver, a Cristo, que no vas a volver a tocar una sola copita. No lo dudé, te lo juro. Yo no juro, hermano. Y se acabó. Pero lo que me estaba matando era la soberbia. No la humildad, no la falta de humildad, eso siempre ha estado ahí. Pero eso, ese grosso ego que ahí está y que es bueno, pero hay que dejarlo hablar de vez en cuando, ¿no? Porque también si lo aplacas...
Hay que anestesiarlo, ¿no? Hay que
exacto.
Tenerlo anestesiado.
Sí, hay,
¿no?,
que tenerlo ahí. Pero ajá, también de repente hay que despertarlo, que se asome un poquito, ¿no? para aquello de los sangrones, ¿no? Pero, hermano, hoy te puedo decir que no sé qué venga, pero lo que viene es vida.
Ahora, vamos siendo claros.
Sí.
¿Necesitabas el alcohol para que llegara la musa inspiradora?
Sí. Sí, sí, sí. Y te voy a decir una cosa. Mi caro amigo alcohol. Sí. De repente lo extraño, sí. ¿Lo necesito? No. ¿Que tuve momentos extraordinarios con una copa de alcohol, papá? Sí. Y lo honro esos momentos. El problema no fue el alcohol. El problema fui yo. El alcohol está ahí. El problema fui yo, cómo lo bebía, de qué manera. Evidentemente, te lo repito, llegó un momento, es que es tanto de lo que careces y es tanto de lo que luchas y no ves y el día que llega todo, entonces el ego se dice, hey, ya ves que sí puedes. Entonces estás en modo Gustavo Adolfo o modo Fato y no Enrique.
Así es.
¿Entiendes? Tú estabas así en modo Fato siempre. El poderoso, el que yo digo, y, ay, quizás hacen aquí porque yo... Y Enrique me dijo, hey, ¿y yo dónde estoy, güey? Que estoy adentro. Claro. Abrázame.
Claro. Oye... Ahora, el éxito. Todo mundo trabaja para el éxito, en mayor o menor medida. Nos levantamos buscando el éxito. Y de repente llega el trancazo del éxito gracias a tu talento y gracias a la voz de Pepe. Se hace una mancuerna que se va a las nubes, al cielo. Y tu vida da un giro de 180 grados. Es un minuto que cambia tu destino, amigo.
Por supuesto. Y un minuto que vaya que me sacudió, hermano. Sí. Yo un día estaba rentándole una casita a Luis Mario Santos Coy en Guanajuato.
Mario Santos Coy es un productor de Televisa. Ajá. Que fue coordinador de Siempre en Domingo. Ajá.
Hoy es el director de espectáculos. Nuestro gran amigo. Sí. Te quiero, compadrito.
Yo también mucho. Lo quiero a Santos Coy.
Y paz. Entonces él me rentaba mientras él me llevó a Guanajuato, mientras yo construía poco a poco mi casita, que hoy espero tenerte pronto, el rancho. Entonces un día me llega un fax.
¿Fax, claro?
¿Un fax?
Ya no hay fax, pero ya no había fax.
Ya no hay fax. Entonces me dice, Maite, está ahí, algo llegó. Yo veo algo. Nunca lo he hablado esto, ¿eh? Así no, porque me lo. Bueno, veo un papel y decía, soy fulano de tal. Enrique Guzmán Yáñez, tú tienes que cobrar la cantidad de aquel tiempo. Estamos hablando de 90... Dios mío, Dios mío. Doménica tenía un año.
¿98?
90, no. Doménica tenía... Dos años tenía Doménica. No, esto
99.
Fue, 90, no, más, ¿no? Dos años de edad tenía Doménica.
Sí, nació ella en...
97,
sí. 97 nació, 99.
99, wow. Sí. Sí, porque la canción se lanzó en 95. Tiene
sí,
razón.
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces veo yo que eran 4.800.000 pesos. Entonces imagínate.
¿Qué cosa?
Digo, nunca lo he platicado, perdón.
O sea,
¿eh?
Ni siquiera perdón. No sabías.
No,
ceros
no, 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 hermano. Si yo tenía 3.000 pesos en la cuenta o 5.000, era mucho. Entonces cuando viene eso, yo le digo, ¿es verdad esto? Y me dice, sí, sí, es verdad. Bueno. Esto me lo paga Saque, evidentemente, me lo paga Saque. Yo estoy en hora directivo. Y dije, bueno, empieza a cambiarme la vida. Entonces ahí viene, ¿cómo lo acomodo? Lo supe hacer bien. Empecé a hacer la casa, guardo un poco, le doy un regalito a mi mamá, a mi papá. A mi papá le hice un X, él sabe. Y pum, pum, pero la cosa no fue ahí, papá. Viene, por mujeres como tú, por unas monedas, perdón por qué, me vas a extrañar, miedo, mi credo, échale por Alejandro Fernández si tú no vuelves, échale por Yuri, échale por Carlos Rivera, échale por los Tigres del Norte, échale por todos, todos, ¿no? Pum, 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 pa, 18 carros, comprar, eso sí, comprar terrenos, comprar ta, 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 ta. Empieza el ay, güey, ya, ¿cuánto es la cuentita? El camarón, el donde vamos tú y yo. En el de comida, chingón, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cuánto es la cuenta? Aquí está Gustavo, él paga, o paga Fato, mi compadre, cualquiera, nosotros pagamos. Venga la cuenta. No, tú, espérate, tranquilo, tú no. Pum, 60 mil bolas, 70, 80 de cuentas. ¿Te acuerdas? Tú lo sabes.
Sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí.
Bueno.
Me tocó.
Te tocó.
Sí.
Entonces, el dinero, ahí está. Dijiste algo importante. Y va por los chavos, las nuevas generaciones. Y ahí tienes a Doménica, que es una fregona, mija. Está en top ahorita. Solita lo ha hecho mi hija.
cantautora con mucha humildad. Los chavos de hoy se casan con la fama. La fama es una mujer nocturna que viste contigo, mañana con otro.
Así. Qué hermosa frase. La fama es una mujer nocturna
que está contigo y mañana con otro. Es infiel por naturaleza.
De acuerdo.
¿De acuerdo?
De acuerdo.
¿Y la gente se casa con eso? No. Busca, pregunta, ¿qué quieres? ¿Éxito o fama? Éxito nace contigo, crece contigo, envejece contigo, trasciende contigo. Y a través del tiempo te vuelves inmortal. Ahí está Juan Gabriel, ahí está Manzanero,
Marco Antonio.
Ahí está todos.
José Alfredo. ¿Qué cosa, José Alfredo?
No.
O sea, soy fan de ese señor. ¿Qué manera? El más grande.
Bueno, él no era de este plano. No era de este plano, Manzanero.
Armando, qué
Manzanero. Y seres humanos maravillosos, ¿no? Entonces, los chavos de ahora están vueltos locos. Entonces, el dinero te va a llegar. La fama te va a llegar por ende. Yo soy exitoso. Y soy medio famoso, pero mis canciones son muy famosas.
Mucho.
¿Me entiendes? Entonces, hoy por hoy, si yo digo, que ya lo dije, no quiero hacer más, no quiero cantar más, no quiero escenarios, sin mover un dedo ya vivo de la música. Pero los chavos de hoy, cuidado, porque hoy está la pluma gris, mañana está la negra, mañana está el zapato dorado, y luego viene la pájara pey, y luego viene el otro, y todos desaparecen. Cuidado con eso. Es estar acá, se sacude la cosa y viene otro. Muy distinto.
Oye, Fato, ¿quién te enseña? Ya hemos hablado de mucho. No es que quiera en este momento volverme compositor, pero sí estoy intrigado. Debes de saber algo para ser compositor, pienso, ¿no? Sí. O sea, un métrica o qué, porque ahora componen la bola con la cola y la pistola. O sea,
la rima. La rima de...
Mira. O sea, pero que no tenga nada que ver la música así, digo, la letra así es tan comprensible. Tiene que ver con sentimientos, con momentos, con instantes, con situaciones, sí. con todo eso.
Se nace con ese don. Se nace con ese don, y ahí lo dijiste, José Alfredo, Armando Manzanero, Roberto Cantoral, infinidad de talentos actuales, pero muchos no. Muchos van ligando. En la capacidad que tienen, incluso estudian literatura o filosofía y letras, que te permite el acomodo de las palabras. Entonces van rimando. Yo ahorita te hago una canción rimada, ¿me entiendes? Y van rimando. ¿Qué pasa? Son canciones desechables. Pero cuando te metes a decir, perdón, que sea mía, ¿no? Cuando te vas a decir, por ejemplo, contigo de la mano no me importa dónde, contigo no hay distancia ni a dónde ir. Si existe el paraíso, está dentro de ti. Mi vuelo se limita a remontar tu cielo. La gloria me la bebo en cada uno de tus besos. Mi corazón es un gigante, Dios me tocó a través de ti. Es un privilegio caminar contigo, respirar tu aire, el sentirme vivo. Es honrar.
¡Carajo! ¿Qué tienes? O sea, ¿cómo puedes componer así, Fato? No chingues. O sea, ¿cómo se te ocurre eso? Perdóname, amigo.
No, papá, me encanta. Mira. Lo agradezco mucho.
O sea, se me erizó la piel.
Lo agradezco mucho, pero duele. Duele mucho. Cuesta ser un autor. A mí yo no puedo hablar de mí, pero te voy a comentar una historia. Un día Juan Gabriel en la casa tuya, y ahí donde vamos a estar en la hacienda, sentado Alberto conmigo aquí, con un traje verde, de lino crudo, yo con él, y no sé cómo preguntarle. Le digo, Alberto, mi querido maestro, ¿qué pasó, mi Fato? Le digo, ¿por qué no ha compuesto últimamente? Perdón, Alberto, y perdón a la familia, no es nada malo. Me dice, liéndome los ojos, no tengo motivos, no tengo ilusiones.
¡Wow!
Sí, así me lo dijo, y lo sabe Dios. Y uno está lleno de siempre de motivos, pero llega un momento que te cansas, ¿no? Te cansas. Con esto, si quieres, cerramos, como tú lo digas. Tú eres el rey de esto. Un día estaba...
No, no es tu programa. Yo no sé qué sorpresa esa caja de Pandora.
Esto te va a sorprender. Es mi próximo sencillo. Y está brutal. ¿Te acuerdas de Tino Heiser, verdad?
Por supuesto.
Bueno, yo le pedí que hiciera su último arreglo, digo, o su penúltimo arreglo. Trascendido, mi amigo. Javier Arruralde. Arreglista de Lupita D'Alessio, argentino, su hija Javier.
Ok, por supuesto.
Javier, me dice, déjame escribir algo para ti. Necesito. Él necesitaba escribir. Y le digo, ten esto que acabo de componer. Se vuelve loco. Mete una cuerda rusa. Y un día estaba yo en una placita de aquí. Estaba comiendo comida china y veo a los chavos, el teléfono en mano, el otro con la mano de la chava y con el otro hablando por teléfono. Y dije, llévame contigo a donde quiera que tú vayas. Vísteme a capricho, que al final no pasa nada. Tómate una selfie con el lente de mi alma. Y verás que todo mundo tu belleza la resalta. Límpiame la cara con un paño de ternura. Llévame en tu bolso. Soy tu amante miniatura. Quiero estar contigo, quiero ser tu confidente, el que sabe todo, y te juro que al final jamás te miente. Pues tienes tú las llaves de mi alma y de mi mente. Pero cuídame, mímame. Hazme sentir especial. Y aunque esto no es normal, quiero ser tu celular.
¡Wow! ¡Qué bonita manera! Porque aparte es cierto.
Algo frívolo con...
O sea, lo tenemos, lo cuidamos, lo necesitamos. Y ya pedirse el celular.
Imagínate, y la canción sale. Y la gente que lo ha oído dice, joder, ¿cómo dijiste algo tan de un celular? Es que eso es lo que pasa, Leo. Hoy el amor se ha ido por otro lado, no es amor. El amor es caricia, es escuchar, es la pasión, el tocarte, el olerte, respirar.
Fíjate que el otro día alguien oí que decía, ¿sabes la diferencia entre amor y enamoramiento? Y le digo, no, enamora, miento. Están mintiendo porque quiere llegar a wow. Yo nunca, no me había caído ese 20.
Y a mí tampoco, campeón.
Está cañón,
¿no? Enamoramiento. Sí, bueno, el enamoramiento es el antes del amor.
El coqueteo, sí. El filtreo, sí. Todo lo que haces para llegar a.
Correcto.
Y si lo haces bien, te puedes enamorar. Pero mientras tanto vas mintiendo, ¿no?
Joder, qué interesante. O sea, puede ser algo de eso, ¿eh?
Alguien me lo dijo o alguien en algún lugar lo escuché. Hipotéticamente, se quema la sociedad de autores y compositores con todas tus letras, con todas tus composiciones. No va a pasar. Pero no más es para darme pie. Y puedes rescatar 5 canciones. Wow, ahí las tienes, nomás wow, 5 puedes, wow, wow. Puedes agarrar. ¿Cuáles agarras,
5,
amigo?
Qué difícil me la pusiste.
Bueno, 6.
El 6. El monstruo.
Ok.
Cuando era niño.
2.
Ya no vives en mí.
3.
Por mujeres como tú.
4.
La mía, me hice una promesa. Mi credo. Pero faltó miedo.
Oye. Dime una cosa. ¿Quién te falta que te grabe? Porque yo me quiero suponer que me grabó Pepe, lo llevé a la Gloria Aguilar, me grabó El Potrillo, fuimos de la mano a triunfar, una de las mejores voces de este país, Yuri, está en Los Cuernos de la Luna, está tocando Las Nubes, gracias a su voz, su talento, pero también mi composición. ¿Quién te falta que te...?
Ahorita me acaba de grabar el buen Carin León.
¡No más! Imagínate. ¡No más!
Sí, sí, es sencillo. Se llama La Posible.
¿Qué voz tienes?
Sí, y aparte ese espectáculo del tipo es maravilloso. Pepe, bueno, te digo, pero ahí te va. Me hiciste una pregunta que antes la había contestado de una manera distinta. Hoy la voy a contestar. No es que haya sido mentira lo que yo dije. Hoy
pero uno va cambiando.
No, exacto. Hoy voy a contestarla. ¡Qué buena pregunta! En el mejor momento de mi vida me la estás haciendo. Si hubiera sido incluso hace 6 meses, te hubiera dicho, no me interesa que me grabe nadie más mexicano porque no nadie me motiva. Es verdad. Pero yo siento, y lo voy a decir por última vez, si él lo entiende y no lo entiende, es bronca de él, no mía, ¿eh? O tal vez bronca de los dos. Yo admiro a Luis Miguel. Siempre lo admiré, me parece una de las mejores voces de este país junto con José José, con Pepe, Alejandro, Don Vicente, Antonio. Pero ¿ves? Creo que es de las voces más internacionales que tenemos.
Por supuesto.
¿Vale?
Por supuesto.
Siento que él, y lo digo con respeto, Luis Miguel, no lo tomes a mal, maestro. O sea, que él se estancó en la elección de material. Después de Manzanero lo quiso genial, después todo lo demás, como que se repitió mucho. Y yo te hubiera dicho, a mí no me importa a nadie. No. Yo creo que que yo en ese momento le podría dar mucho a Luis Miguel como compositor y como productor, si él se asoma con humildad a esto que estoy diciendo, me faltaría el de que me grabara en México. Me ha grabado Rubén Blades, me ha grabado todo mundo, vamos, Tiziano Ferro, he compuesto con Zucchero Fornaciari. Falta Luis Miguel. Me gustaría que me grabara Luis Miguel, me gustaría, me encantaría.
Supongamos, y la vida no es una carrera, pero desafortunadamente o afortunadamente, como sea, nos marcamos por números. Uh-huh. ¿Cuál es tu top 5 de compositores vivos de México?
Wow.
Aparte sí. Tú eres directivo sí. De la Sociedad de Autores y Compositores de México. También te voy a dar otra opción. Sí. También me puedes decir, me salto la pregunta porque somos tantos.
No. No me gusta. Voy a dejar fuera en 5. Imagínate, dejamos muchos afuera. Pero es Juan Gabriel porque hizo muchas cosas que innovó. Se atrevió en su momento, cambió el mariachi. Después de que el rey lo hizo gigante. José Alfredo. Pero primero sería José Alfredo.
Es el más grande de la historia.
No va a haber otro, sabía.
Sí, no.
José Alfredo, Armando Manzanero, Juan Gabriel, Martín Urieta, Joan Sebastián, y me falta uno para cerrar. Tú dijiste 5, me falta uno. Joan Sebastián.
Tú dijiste 5, pero dame un 6.
Está bien.
Dame un 6.
Joan Sebastián, y se me fue alguien, carajo.
¿El Buki?
No.
Ok, no.
No, me parece que es bueno, pero no es uno de mis top, ¿no? Esos 5. Y perdón los demás, porque está Roberto Cantoral, me faltaba.
Es don Roberto. No, Roberto.
Martín Urieta.
El gran Martíncito Urieta. Martín Urieta.
Es que está muy difícil. Martín, Juan Gabriel, Joan Sebastián, Urieta.
¿Y cómo son las juntas de la Sociedad de Autores y Compositores? Ustedes son los directivos. Yo creo que todo el mundo ha de pensar o hemos de pensar que a lo mejor son muy aburridas. Yo creo que han de ser muy divertidas.
No, hermano, te prometo que si tú me aceptas una, yo te preparo una para ti especialmente.
Yo creo que han de ser muy divertidas porque, ¿sabes qué? He tenido la oportunidad de ser amigo de Armando Manzanero.
Y eso está ahí también.
Y es el hombre más divertido del mundo.
Y has estado en las fiestas también.
Y Martín Urieta es el hombre más chistoso del mundo.
¿Sabes lo que es que de repente el maestro Manzanero te diga, mi Fato, cántame una cancioncita, papá? Cántame esta de que, perdón, ¿por qué? O que Martín diga, oye, papucho, esa canción tenía que haber sido mía. Sí, porque hay una canción que dice, ni para bien ni para mal, verdad de Dios, de ti me acuerdo. Cuando desato el nudo de una relación, asunto muerto. Ya te olvidé, es más, como dijiste que te llamas. Es raro que me olvide de una dama, sobre todo si fue una luz en mi alma. Y robé Martín dice, oye, papucho, esa canción tenía que haber sido mía, papá. Entonces, son reuniones muy bonitas, donde convive el espíritu con el espíritu, donde nos respiramos, nos respetamos, muy humanos, una sociedad muy humana.
Que me encanta. De respeto y de amistad, ¿no?
Y admiración. Mucha admiración. Me encantaría, te hago la invitación, me encantaría, si tú me dices cuándo, te hacemos una bohemia para ti, Martín, cito por ahí a Río Roma, chavos buenos.
¿Qué talentos?
No, hay muchos jóvenes.
Yo entre más años tengo, más los admiro, porque no soy compositor, pero me doy una idea del gran talento que debes de tener para llegar a tantos corazones.
Es correcto, hermano. Y te voy a comentar algo que ya, para si es importante que lo sepan. Yo extraño, lo comentaba ahora con Jessie, extraño esos tiempos de radio en vivo, entrevista del cantante, la cercanía, la prensa viva, los que tú has hecho.
Sí,
bueno, inicio una empresa.
Sí.
Inicio una empresa que en su momento voy a decir quiénes son. Inicio una empresa muy importante que se va a encargar de lanzar nuevos cantautores con radio, con prensa viva, con giras y conciertos en vivo.
Qué maravilla.
Lanzo ahorita a Fernanda de María con un tema que se llama El hombre que a mí me quiera, a Edubiel, Ángel Edubiel, chavito mexicano. Doménica está en su asunto con su equipo porque ella no dice no te metas, papá. Entonces, lanzo esa compañía en conjunto de otra gente. Es muy importante que tú conoces muy bien y viene una nueva era para la música.
Lo importante, y yo quiero pedir que te cuides.
Amén.
Que te cuides porque necesitamos ese talento que tú tienes para que más generaciones sigan amando rico, sabroso, apasionado, a la antigüita, tomarle la mano, hablarle al oído y sentir bonito aquí, sentir bonito.
Me gusta mucho tu alma.
Y sentir bonito aquí.
Te amo, hermano. Tú eres mi hermano.
Yo a ti, mi Fato. Fato.
Tú eres mi hermano de siempre.
Fato.
Mande.
Gracias por ser tan chingón. No. Gracias.
Mi campeón. Gracias. ¿Tus papás viven todavía?
Mi mamá vive, tiene 87 años de edad. Mi papá murió cuando yo tenía 21 años de cáncer. Y, amigo, gracias por estar aquí. Esta es tu casa.
Es una casa
hasta
muy
siempre,
hermosa.
Mi Fato.
Hasta siempre,
hasta
mi
siempre, hermano querido.
Te quiero mucho.
Y yo a ti. Él es Fato. Yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida y usted su amable presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches, Fato. Muchas, muchas gracias. ¡Bravo!